Y hoy nos toca el atributo de la inmutabilidad de Dios, o sea, que Dios no cambia. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo que el estudio de Dios produce dos cosas en la mente del hombre. Nos humilla la mente y expande la mente. Ese es el efecto de la palabra de Dios en la mente humana. Cuando aprendemos que Dios es trino, creador, soberano, su aceidad, todo suficiente, infinito, y hoy veremos que Dios es inmutable, hermano, nuestra mente se siente humillada porque ante un conocimiento tan grande nos sentimos abrumados, nos sentimos que esto sobrepasa cualquier estudio de ciencia que podamos nosotros tener. Una maestría, un doctorado de cualquier ciencia, no sé, la más elaborada que tú creas, ¿no? Física cuántica, qué sé yo, y todas esas cosas que tú dices, wow, hay que tener mucha capacidad para eso. Ninguna de esas maestrías o doctorados se compara con el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es así, hermano. Realmente el conocer a Dios es entrar a un terreno desconocido para el hombre, pero revelado por Dios en su palabra. Así que, como dijo Spurgeon, el conocimiento de Dios nos humilla, pero también expande la mente. ¿Sabes por qué? Porque cuando aprendemos o fortalecemos estas verdades, experimentamos una mejor comprensión de la persona de Dios, de nuestra vida y de nuestros propósitos, porque este conocimiento nos bendice para seguir avanzando con paso firme en los caminos del Señor. El día de hoy quiero compartir acerca de la inmutabilidad de Dios y son en cuatro aspectos. Vamos a ver esta mañana cómo la Biblia y la teología en general nos enseña la inmutabilidad de Dios. Primero, en su ser, en el ser o la esencia de Dios. Segundo, Dios es inmutable en sus propósitos. Tercero, Dios es inmutable en sus perfecciones divinas. Y cuarto, Dios es inmutable en sus promesas. Bendito sea el Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos. Señor, háblanos a cada uno. Y, Señor, que tu verdad nos haga libres, como tú dijiste. Libres de todo prejuicio que podamos tener todavía, Señor, contra ti. Señor, en nuestra experiencia podemos, Señor, ir pensando de ti como un ser humano cuando no es así. Líbranos también, Señor, de engaños, de falsas enseñanzas, Señor, que la religión o, Señor, la tradición nos pueden haber, Señor, sembrado en la mente. Libra especialmente a aquellos que vienen por primera vez y todavía no se han rendido a ti, oh Dios, a tu Hijo Jesucristo. De manera especial, háblanos a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Inmutabilidad es el atributo de Dios que nos habla de que Dios no cambia. Número uno, Dios es inmutable en su ser o esencia. El ser de Dios es invariablemente el mismo. Dios no es un ser creado, porque todo lo creado se desgasta e irremediablemente se deteriora. Si pensamos en todo lo que Dios ha creado, vamos a ver que poco a poco se va extinguiendo, ¿no? Todo, aún lo que nos parece inamovible, ¿no? Esos cerros, montañas, qué sé yo, grandes rocas, todo se va deteriorando, todo se va desgastando. Y nosotros también, por supuesto, como seres humanos, nos vamos extinguiendo. La muerte es una realidad que tarde o temprano todos vamos a experimentar. Pero Dios no es un ser creado. Ya hemos visto que los atributos de Dios se relacionan. Hemos hablado de la eternidad de Dios, que está relacionado con su infinitud, y hoy estamos viendo que también está relacionado con su inmutabilidad. Como no es un ser creado, no es materia. Jesús dijo que Dios es espíritu. por lo cual él nunca cambia, ni tampoco envejece, ni muere. Una vez más, cuando el Señor le dice a Moisés su nombre, ahí en Éxodo 3:14, él le dice: yo soy el que soy, ¿no? El famoso tetragramatón, que es la presentación de Dios, es un eterno presente. Yo soy el que soy. Ahí vimos la aceidad, la autosuficiencia. Hoy estamos viendo también su inmutabilidad. Él no cambia. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Interesante que eso le dice a Moisés, porque Moisés pensaba ya que Dios lo había desechado, que Dios se había olvidado de él y de su pueblo, ¿no? Después de 40 años en el desierto de Madián. También la palabra nos dice en este salmo maravilloso, el Salmo 102, yo te animo a que lo leas en la semana. Sabes que el Salmo 102 es un salmo que tiene escritor anónimo, pero ahí debajo del Salmo 102 dice que lo escribió un hombre a punto de fallecer. Y Dios le dio a este hombre, el salmista, en los primeros versículos le da palabras como reconociendo su temporalidad. Pero al final del Salmo, en los versículos que tú ves ahí, 25 al 27, este hombre levanta su voz para hacer una declaración de fe y fortalecerse en el Dios inmutable. Mira lo que dice: en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú, ¿qué dice? Permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Qué maravilla, ¿verdad? Que cuando nosotros también nos toque dejar esta vida, como el salmista, podamos decir: Señor, mis días llegaron a su fin, pero tú no tienes fin. Tú permaneces y sé que, Señor, cuidarás de los míos, cuidarás de mi familia, mi iglesia. Uno se va en paz, ¿verdad? Salmo 112 es maravilloso ese final. También en el libro de Hebreos, que nos explica el valor que tiene el sacrificio de Jesucristo en la cruz cuando Él muere, nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 está hablando justamente de la inmutabilidad de Jesucristo, a quienes lo veían, algunos lo veían como un hombre que fue iluminado por Dios, escogido por Dios, pero no más que un hombre, ¿no? Como los testigos de Jehová, por ejemplo, que no creen en la deidad de Jesucristo, pero el autor de Hebreos va a decir: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, Jesús es Dios, eterno, inmutable, no cambia. El pastor justamente Charles Spurgeon nos da un concepto muy especial, muy interesante de este atributo, y se los voy a leer. Dice: todas las criaturas cambian, pero Dios es perpetuamente el mismo. No está hecho de ninguna sustancia o materia, sino que es puro espíritu, un espíritu esencial y etéreo, y por tanto Él es inmutable. Él permanece para siempre, por siempre el mismo. No hay arrugas en su frente eterna. La edad no lo ha debilitado ni los años lo han marcado con los recuerdos de su vuelo. Él ve que pasan las edades, pero en lo que a Él concierne es siempre ahora. Él es el gran yo soy, el gran inmutable, como lo hemos cantado hoy día, ¿verdad? Hemos cantado Eres el gran yo soy. Amados hermanos, qué importante es que recordemos este atributo hoy más que nunca, porque nuestro mundo, nuestra sociedad está en permanente cambio, ¿verdad? Cambian las autoridades, ¿verdad? Nuestro país ha cambiado las autoridades. Y cuando cambian las autoridades, ¿qué cambia? Cambian las leyes, cambia muchas cosas, ¿no? Y estamos en una incertidumbre ahora más que nunca. Estamos viendo semana a semana qué pasará, ¿no? Y te das cuenta, vivir así, qué terrible que es, ¿no? Sabiendo que cualquier cosa puede pasar, buena o mala. Hermanos, esto es importante, el atributo de Dios de la inmutabilidad a nosotros, los creyentes, nos mantiene en una confianza cuando alrededor quizás todo está cambiando. Pero también, no solamente las autoridades cambian, sino también las familias cambian, los valores cambian, la sociedad que quiere adecuarse a su pensamiento humanista, ¿no? Ahora hemos visto en el Congreso de la Familia, y seguiremos hablando de la familia, cómo los valores están cambiando, ¿no? Cómo el matrimonio que Dios creó, hombre, mujer, ahora no, la ideología de género dice, no, no, pueden ser hombre, hombre, mujer, mujer. Cómo la sociedad quiere cambiar todo lo que Dios ha establecido, que es eterno. Y el hombre no debería entrar en ese terreno, sino más bien confiar que el plan de Dios es el mejor. Los valores matrimoniales cambian, ¿no? Las parejas ahora hacen un compromiso, se casan, pero en su mente sus pensamientos están totalmente alejados de lo que es un compromiso con el Señor. Esta semana, usted dirá, pastor, ¿usted ve las noticias? Claro que sí. Hemos visto la noticia de una modelo, vedette, creo, que ha estado en una relación extramarital, ¿no? No se me hagan, yo sé que ustedes ven noticias, farándula, no se me hagan, ¿ya? Pero no juzgamos, no somos de tirar la primera piedra, sino yo quiero ir al punto, ¿no? La defensa de la persona que ha sido, ¿no? Digamos, sorprendida, es que le dice, no, pero mi esposo ya sabía que yo no lo quería, y él sabía que yo estaba en otra relación. Sí, pero sigues casada. ¿Y no hiciste un pacto? Miren cómo cambian los valores, ¿no? Y escuchen, nuestros hijos están viendo todo eso. Por eso, como hemos dicho en el Congreso para la Familia, donde tenemos que trabajar y construir los valores es en la familia, ¿no? El colegio, la iglesia no es el responsable directo. Solo Dios no cambia, hermanos. Él es el mismo. Qué importante es entonces tener claro que la Biblia nos dice, Dios es inmutable en su ser, en su esencia. Número dos, Dios es inmutable en sus propósitos. Los propósitos de Dios cumplen su buena y perfecta voluntad. Dios tiene planes de paz y vida para los que confían en Él. Él decidió que estos planes se cumplan, hermano, desde antes de la creación del mundo. El Señor no improvisa, el Señor ya tiene un propósito y al tener propósito tiene planes para nosotros. Lo determinó desde antes de la creación del mundo y ahora que somos sus hijos, nada impedirá que se cumplan. Todo lo que Dios decide, se cumple. Dios tiene planes de paz y vida para todos los que confían en Él. El salmista escribió en el Salmo 33:11, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Hermanos, esto es importante para nosotros porque no solamente Dios no cambia en su esencia, sino que cuando Dios determina ya un propósito para la humanidad, para un ser humano, inclusive para un país, ese propósito sí o sí va directo a su cumplimiento. Nosotros, lamentablemente, no entendemos esta verdad porque a veces pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Hablando en generalidad, como seres humanos. Por ejemplo, hay parejas que antes de casarse ya están conviviendo, están teniendo una vida sexual, lo cual el Señor dice que eso debe guardarse para el matrimonio, y de pronto la mujer sale embarazada, ¿no? La pareja mujer, y le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Bueno, algunos toman la triste decisión de cortar esa vida. Sabemos que el aborto es ir contra el principio de vida del Señor. Pero algunos dicen, bueno, está bien, que nazca. Y ya veremos qué será de él, ¿no? Ya veremos cómo va, ya veremos cómo es el embarazo y si nace, ya veremos, ¿no? Cómo, qué hacemos de este muchacho o chica que nazca. Ese es el hombre que, que no tiene fe, no tiene relación con Dios. Déjame decirte que Dios no es así. Si tú tienes vida, tienes propósito. Amén. Si tú tienes propósito, Dios tiene un plan para tu vida. Dios no crea un ser humano y dice, bueno, ahora voy a pensar qué hago con este hombre, ¿no? Bueno, ya le di vida, voy a ver qué hago, si será un trabajador, un padre de familia. No, Dios tiene propósitos ya definidos. Por eso dice el salmista en el Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí, ¿qué cosa? Su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Por eso, hermano, esto es importante, porque si Dios ya te dio vida a ti, Él ya tiene un plan, tiene un propósito y un plan. Un propósito es, dentro de su plan de salvación, tú estás presente, tú tienes una parte. Él te salvó a ti, no solamente para que seas tú salvo, sino también para que tú seas uno que atraiga a la familia a los pies de Cristo. Dios tiene un propósito para ti de vida, de paz, que tú también puedas con tu familia vivir, como vimos la semana pasada, en el Evangelio, llevando la imagen de Cristo, la imagen de Dios, haciendo que tu familia sea una familia para la iglesia. Hermanos, esto nos debe animar a que buscar el propósito de Dios y confiar que todo lo que nos pasa, Dios lo permite por algo. La escuela del Señor es así. En el propósito de Dios vamos a sufrir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ese sufrimiento forma carácter. Cuando tú ves a los hombres de Dios, como Abraham, como Jacob, como David, déjame decirte que todos estaban bajo la disciplina de Dios. No tuvieron una vida fácil. Yo me identifico con ellos. Yo espero que tú también. Cuando algo te salga mal, cuando tienes un problema, te tocan la puerta y te dan un problema, no te quejes, no digas, Señor, ¿qué pasó? Sino di, Señor, todo tiene un propósito. Esto tú lo permites porque quieres que yo ore más, que yo me dependa más de ti. Hermano, podemos decir confiadamente que el propósito de Dios se va a cumplir con nosotros y a pesar de nosotros, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de veces es sí, a pesar de nosotros, ¿no? Y ahí tienen ustedes una imagen de Abraham. Usted recordará un ejemplo, ¿no? Abraham fue llamado a los 75 años. ¿Tú te imaginas un hombre a los 75 años en nuestro tiempo? A los 75 años ya dice, no, ya yo voy a vivir de mis rentas, ¿no? Ya me jubilé. Pero Dios le dio propósito. Le dijo, no, Abraham, tú y tu esposa van a tener un hijo y ese hijo va a ser una nación grande. Yo te voy a multiplicar tu descendencia, ¿verdad? Y Abraham creyó, la Biblia dice, él creyó y fue llamado, ¿qué? El padre de la fe. Y todos nosotros somos descendientes de Abraham porque llegamos a Dios por medio de la fe. Ahora yo pregunto, ¿Abraham nunca se equivocó? Los que conocen algo de la historia de Abraham, sí, ¿verdad? Abraham se equivocó. Cuando el Señor lo llama en Génesis 12, nomás saliendo, recién saliendo, se lleva a su sobrino Lot, que el Señor había dicho, deja tu tierra y tu parentela, luego por eso hubo problemas. Pero cuando llega a Egipto tuvo miedo y le dice a su esposa, no, oye, vamos a decir una media verdad es una mentira completa, que eres mi hermana, porque eran parientes, ¿no? Pero eso era desobediencia a Dios, porque mintió, encubrió, ¿no? Su relación con ella no era de hermanos, simplemente eran de esposos. Se equivocó, también se equivocó cuando su esposa le dice, ah, ya estoy muy adulta, creo que el hijo lo vas a tener con mi concubina Agar, y Abraham, ¿no? Obediente, se fue con la concubina. O sea, Abraham se equivocó, hermanos. Pero escúchame, Dios ve el corazón de Abraham. Y Dios ve cuando nosotros fallamos porque nuestra humanidad todavía es débil, ¿no? Como el caso de Abraham, como el caso de muchos de nosotros. Y Dios no nos abandona. Él cumplirá su propósito en mí. Y finalmente él fue padre de Ismael primero, de Isaac después. ¿Y cumplió su propósito el Señor? Claro que sí, ¿no? Abraham no vio esa descendencia como las estrellas, pero creyó en el Señor. Y esa descendencia es el pueblo de Israel. Por eso, hermano, recuerda esta frase. El propósito de Dios siempre se cumple. Con nosotros, cuando estamos en obediencia, cuando le tenemos fe al Señor, y a pesar de nosotros, cuando sabemos que no hemos sido fieles, pero el Señor sí lo fue. Tercero, Dios es inmutable en sus perfecciones divinas. Esto quiere decir que Dios es un ser perfecto. Dios no aumenta sus atributos ni tampoco evoluciona, porque eso sería pensar que habría algo que mejorar en Dios. Dios no añade nada a sus perfecciones. Cuando Santiago escribió, el hermano de Jesús, Santiago 1:17, hablando de Dios Padre, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Aquí está hablando de la inmutabilidad, pero está hablando de el Padre como aquel que nos da toda buena dádiva, todo don perfecto, porque Él no cambia, dice, como los astros o las estrellas que están en el cielo. No, Él no es materia, Él no es creado. Este atributo de la inmutabilidad nos dice que Dios ya tiene la perfección completa. El amor de Dios es perfecto. La santidad de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Su bondad, su misericordia, todos los atributos de Dios, de su carácter, no crecen, no evolucionan, son perfectos. Hermano, déjame decirte que cuando Dios te llamó, desde antes de la creación del mundo, te amó en tu pecado a ti y a mí. Ahora que somos hijos de Dios, pregunto, ¿Dios nos ama más de cuando nos vio en nuestros pecados? ¿Qué dicen ustedes? Dios nos ama igual, porque el amor de Dios es perfecto. Nos amó siendo sus enemigos, y ese amor perfecto se mantiene como hijos de Dios. Y aquellos que van al infierno por rechazar a Dios, Dios también los ama, porque el amor de Dios es tan perfecto como su justicia. Por eso vemos en 1 Juan 1:5, el apóstol Juan escribe: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Es decir que si decimos que Dios es inmutable, estamos diciendo: Dios, tú tienes un carácter santo que no cambia, todos sus atributos son perfectos. Y al decir Dios es luz, estamos diciendo Dios es amor, Dios es verdad y no hay oscuridad, no hay maldad en Él, no hay mala intención. Déjame contarte que en el siglo II más o menos, dos o tres si no me equivoco, hubo un hereje llamado Marción. Primero se presentó como un cristiano, pero Marción empezó a leer la Biblia, empezó a leer el Antiguo Testamento y dijo: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. ¿Cómo puede haber mandado un diluvio para que mueran toda la humanidad, niños? No, 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 dijo, esto a mí no me gusta. Hoy no, acá dice que Dios, cuando Israel se rebeló a Moisés, abrió la tierra y murieron ahí sepultados. No, no, ¿sabe lo que hizo Marción? Sencillamente sacó todo eso, lo que no le gustaba de Dios. Dijo: no, no, ese Dios es sanguinario, es intransigente, es un Dios radical. No, no, no. Y cuando veía las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? De amor, amar a Dios, amar a tu prójimo, decía: ah, ese es el Dios que yo creo. Bueno, Marción fue declarado hereje, porque el Dios del Antiguo Testamento es tan santo y tan amoroso como el del Nuevo. Es el mismo, es el mismo. Él no cambia. Su justicia es perfecta. Y aquí yo te quiero dar un testimonio que a lo mejor te puede ayudar. Hubo un tiempo cuando yo me convertí, que fue a los 12 años, hubo un tiempo que yo desconfiaba mucho de Dios. Iba a la iglesia, jovencito, adolescente, 15, 16 años. Pero en mi cabeza yo tenía una idea de Dios, que obviamente ahora he corregido, de que Dios era un aguafiestas. ¿Por qué? Porque cuando en mi familia, que la mayoría conocíamos al Señor, mamá era creyente, mi papá, hijo de pastor, pero no se había entregado al Señor, pero íbamos a la iglesia. Siempre que pasaba algo bueno, no pasaba mucho tiempo, hermano. El mismo día o al día siguiente pasaba algo malo. Y eso yo lo veía, ¿no? Y en mi cabeza decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué siempre que pasa algo bueno, como que tú estás mirando y diciendo, no quiero que seas feliz, te voy a arruinar la fiesta? Y hermanos, para darles un ejemplo, ¿no? Me acuerdo que una vez mi papá nos dijo, vámonos de viaje, nos subimos todos a su camioneta, él quería manejar por el norte, y todos contentos, pero en mi cabeza decía, algo va a pasar, porque no puede ser que a mí Dios me dé felicidad mucho tiempo, así pensaba yo, como un necio. Y dicho y hecho, ¿no? En el viaje que empezó bonito, mi papá se olvidó algunas cosas, mi mamá también se olvidó, se terminaron peleando y ya estábamos los cinco hijos, diciendo, Dios mío, qué viaje tan terrible. Y yo pensaba así, hermano, decía, este Dios es, ¿sabes?, como medio bipolar, o sea, te da una bendición y luego te castiga, así. Pero, ¿sabes?, luego me di cuenta por qué yo tenía esa desconfianza en el Señor. Y eso fue porque yo estaba juzgando a Dios por mi experiencia. ¿Por qué? Porque el alcoholismo de mi padre a mí me marcó mucho de joven. Mi papá era un hombre muy amoroso, muy generoso, como muchos de los padres que hoy tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Mi papá venía y nos decía, ¿quieren ir a ver ópera, zarzuela, o quieren salir a comprar? Y nos llevaba así. Pero cuando tomaba, mi papá se transformaba. Tumbaba puertas a patadas, le daba los diablos azules. Nosotros nos escondíamos en nuestro cuarto. Mi papá, un poquito más alto que yo, 120 kilos más o menos, y yo era un niño, bueno, un adolescente, 14, 15 años. Yo juzgaba a Dios por mi experiencia, y yo decía, si mi padre con una mano me abraza, me acaricia, con la otra me hace daño. Y yo estaba juzgando a Dios por la experiencia y no por la palabra de Dios. No por la palabra. Tú tienes que conocer al Dios de la Biblia, no al de la experiencia tuya, que puede ser bueno o mal, hermano. En mi caso fue triste, pero logré entender eso, logré reconocer ante Dios. ¿Sabes? Yo una vez le dije al Señor lo siguiente, le dije, Señor, tú parece que tú te complaces en verme sufrir. Así le dije, hablaba yo desde mi dolor, ¿no?, de mi experiencia. Cuando tú me das algo bueno, me lo quitas rápidamente. No sé si me estás entendiendo o te ha pasado algo así. Yo decía, Señor, qué difícil es poder confiar en ti porque tu manera de tratar conmigo es tan imprevisible. Hasta que leí Isaías 53. Y en Isaías 53, Dios me mostró todo lo contrario. No es que Dios se complacía verme sufrir. Al contrario, Dios había sufrido por mí injustamente para que yo no sufra el castigo de mis pecados. Mira, por ejemplo, lo que dice una porción de Isaías 53. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Mira lo que hizo el Señor Jesucristo. Soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, la ira de Dios, precio de nuestra paz. y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces, cuando yo leí esto, hermano, yo empecé a darme cuenta que qué necio, qué insensato. Yo estaba juzgando a Dios como alguien que sádicamente enviaba problemas a mi vida para verme afligido. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios que sufre. Sufrió por ti, para que no tengamos nosotros que sufrir la condenación eterna. ¿Sabes que Dios es un Dios que sufrió? Es un Dios que sufre. Dios no es indolente. Y me di cuenta entonces de esta verdad, que en la cruz podemos ver el perfecto amor de Dios y también su perfecta justicia. El salmista escribió en el Salmo 85:10: el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Este es un salmo que apunta a Cristo, a la cruz de Cristo. El amor y la verdad se encontrarán. El amor perfecto de Dios, ahí está Cristo entregando su vida, derramando su sangre por amor a los escogidos, por obediencia al Padre. Y ahí está la justicia perfecta de Dios, haciendo que la ira, el castigo que nosotros merecíamos, caiga sobre un inocente. Por eso, hermanos, decimos que Dios es inmutable en sus perfecciones divinas. No juzgues a Dios por tu experiencia, juzga a Dios de acuerdo a su palabra, y Él no cambia. Y por último, Dios es inmutable en sus promesas. Qué hermoso. Dice la palabra: Dios nos ha dado promesas. En la palabra de Dios, si tú no tienes una confianza en Dios, es porque quizás tienes que leer la Biblia con los ojos viendo las promesas del Señor. Y en estas promesas eternas, Él ha cumplido, Él cumple y cumplirá todo en su tiempo. El salmista dijo: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Es decir, la palabra del Señor, donde están sus promesas, es eterna como Dios lo es y está firme en Dios. Cuando dice en los cielos, está diciendo en Dios, porque Dios no miente, no nos falla. Una pequeña muestra de la fidelidad de Dios en sus pactos y promesas. Mira, aquí unos ejemplos de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, con Noé. Dios se le aparece a Noé en Génesis 6, 17 y 18. Le dice: Noé, construye un arca, porque voy a destruir la tierra. Todo lo que existe va a terminar, se va a extinguir. Juicio de Dios. Pero tú, Noé, tú, tu esposa y tus hijas se salvarán. ¿Quién más se salvó? ¿Se acuerdan? Y los yernos. Por eso, los jóvenes solteros, escojan hijas de Dios. Por ahí viene la bendición, ¿ah? ¿Qué tal si los yernos escogían otras mujeres? ¿No? Miren qué importante. Pero ahí en el capítulo 9, 8 y 11, el Señor ratifica el pacto. Pregunto, ¿Dios cumplió su pacto con Noé? Sí, se salvó él, su familia, sus yernos. Con Abraham, le dijo que tendría una descendencia como las estrellas, Génesis 15, 5. ¿Cumplió el Señor su promesa? Ahí está el pueblo de Israel. Déjame decirte que todas las grandes potencias mundiales del mundo antiguo, Egipto, los romanos, los persas, los asirios, los sirios, todos, ¿dónde están, hermano? Se extinguieron, fueron derrocados. Y yo pregunto, ¿y el pueblo de Dios, los judíos, han sido extinguidos? ¿Por qué? Porque son inteligentes, pastor. Porque son judíos, pues, pastor, tienen la platita. ¿Ah? No, no es por su capacidad, no es por su poder económico. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo un pacto con ellos. El Dios de pactos no rompe ese pacto cuando aún nosotros seamos infieles. Como Moisés. Moisés, que pensaba que ya estaba desechado, porque a los 40 años dijo: ya, Señor, te olvidaste de mí. A los 80, el Señor se le apareció y le dijo: tú vas a salvar a los israelitas. Y Moisés tenía carácter fuerte, ¿eh? Tenía lava en la sangre. Tenía, era de reacciones fuertes. Pero el Señor lo usó. Y sacó al pueblo de Egipto, Éxodo 19:5. Y con Jacob, en ese Salmo 105:10 maravilloso, dice el salmista: en Jacob tuvo Dios, confirmaste tu pacto eterno con Israel. ¿Conoces la vida de Jacob? Jacob era zamarro, era vivo, ¿no? Su nombre es suplantador. Sin embargo, Dios en su gracia lo había escogido. ¿Cumplió su promesa o no? Sí, a pesar de sus errores. Tremendo hombre. Mira ahora, pasemos ahora a nuestro tiempo, porque eso, digamos, lo que Dios ha hecho en el pueblo judío, en la historia. Pero mira, Dios cumplió su promesa también. Él dijo que iba a enviar a su Hijo. En 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice que Cristo ya murió para pagar por nuestros pecados. El que se pierde, el que va a la condenación, dice Juan, no va porque es un pecador simplemente, sino va al infierno porque está rechazando la salvación que ya en Cristo tenemos. O sea, es como que estás enfermo, pero no quieres tomar la medicina, pues. Tú dices, no, yo me sano por mí mismo, ¿no? Ahí estás con la fiebre alta, ahí estás con todos los síntomas, y tu esposa, tu pareja te dice, toma la medicina. No, 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 yo no quiero ir al doctor, yo me sano, ¿no? Como muchos. Y después me están llamando para predicar en su velorio. Juan va a decir que los que son condenados ya han sido condenados porque han rechazado la gracia de la salvación en Cristo Jesús. Dios prometió quitar nuestros pecados, ¿verdad? Eso que nos separaba con Dios. Romanos 11, 25, 27 dice, ha sido ya quitada el pecado que nos separaba de Dios. Dios prometió que echaría nuestros pecados en las profundidades del mar. Miqueas 7, 18, 19, quizás lo has leído, donde dice que Él arrojará en el profundo del mar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Y así es, cuando venimos a Cristo, somos nueva creación y el Señor no nos recuerda nuestros pecados, sino que, como es el eterno presente, nos ve como hijos obedientes, como Cristo. Y finalmente Dios prometió vestirnos de su justicia. En Romanos 3, 24 dice que ya hemos sido justificados. Tenemos la justicia de Cristo, una justicia externa que el Señor nos ha dado. Entonces, hermano, mira, todo esto es para que tú recuerdes, porque nuestra memoria siempre recuerda lo malo, no recuerda lo bueno. Y esta imagen me encantó, me llegó por las redes y yo lo compartí. Mira, de una manera sencilla, nos recuerda la fidelidad de Dios. Dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que regresaría, regresará. ¿Cuántos lo creen? Ese es el Dios que tenemos, hermano. Ese es el Dios. El Dios que es inmutable en sus promesas. Podemos descansar entonces en su carácter que no cambia. Él no es como nuestros padres que nos dicen una cosa y hacen otra. Él es inmutable, Él no varía sus perfecciones divinas. En Números 23, 19, que también lo hemos leído antes, dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? No juzguemos a Dios por nuestra experiencia, sino de acuerdo a su palabra. Y para terminar, una promesa inconmovible y segura que el Señor Jesús habló para sus seguidores. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El contexto de esta promesa que hace el Señor Jesús es de una oposición. Los judíos están confrontando, o en el idioma de los jóvenes, lo están pechando a Jesús. Y dicen: Jesús, ¿por qué tú nos hablas de esa manera? ¿No? Como que tú nos haces sentir mal, Jesús, que tú tienes una autoridad, una misión aquí que nos estás haciendo quedar mal. Y ahí Jesús dice esta verdad. Dice, ¿saben por qué ustedes no creen en mí? Le dice, porque ustedes no son mis ovejas. Lee el pasaje, te vas a dar cuenta, es una confrontación. Y el Señor está hablando, escúchame, está hablando de ti y de mí, de todos los que íbamos a creer en Él. ¿Sabes quiénes son ovejas del Señor? Los que creen en Él. Tú puedes venir a la iglesia, puedes escuchar el mensaje, pero si tú no crees en Jesucristo de todo corazón, no eres oveja. Creer en Jesús es creer para salvación y creer para esta vida, para que no vivas a la deriva, llevado por las circunstancias. Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, o sea, yo hablo con ellas. Hoy el Señor te está hablando, quizás, te conoce, dice, yo las conozco. No escuches las voces que no vienen de Dios, porque sabes que no te van a dar tranquilidad. A veces nos buscamos en nuestra desesperación muchos consejeros, ¿no?, para nuestro problema, pero no buscamos a Dios. Por eso es que tu problema no se soluciona. Yo las conozco y ellas me siguen, dice. Una muestra de que eres oveja de Dios, escúchame, es que tu mundo se puede estar cayendo. Tu familia puede abandonarte. Puedes estar sin trabajo. Es más, puedes tener la salud deteriorada. Pero ¿sabes qué? Tú sigues firme siguiendo al Señor. Eres oveja. Eres oveja. Pero si tú te escandalizas y dices, oh, a mí no me dijeron eso. A mí me prometieron una vida color de rosa. Bueno, ese no es el Evangelio. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y el Señor habla de una manera hebrea. En el hebreo, cuando tú repites algo y añades algo, es como para decir, cerrado. Así nos dicen los jóvenes, cerrado, ¿no? Candado doble. Y Él, para que nosotros no dudemos de Él, no dudemos de sus bendiciones, de sus planes, nos dice, yo les doy vida eterna. Algo que solamente nos puede dar el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y dice, y nunca perecerán. O sea, si te llegaras a morir por causa del Señor, por causa de tu fe, no te vas a quedar ahí. Yo te voy a levantar. Yo te voy a llevar a las moradas eternas. Vas a disfrutar de amor, de gozo, de paz eterna conmigo. Y dice, por lo tanto, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Aquí estás tú, hermano, hijo de Dios, oveja. El Señor te tiene sujeto. Pero me queda esta mano, Señor. Tú me tienes sujeto de acá. Me queda esta mano. Y el Señor dice, mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Sabes que tú estás sujeto a la mano del Hijo y estás sujeto a la mano del Padre? ¿Quién te va a arrebatar? ¿Quién te va a alejar de los propósitos de Dios? Salvo que tú te sueltes. Pero ni aún así, porque hemos visto que el Señor con cuerdas de amor te atrae. Y fíjate que dice que el Padre nos ha dado a su Hijo. ¿Sabías que tú eres un regalo de gracia del Padre para el Hijo? El Padre nos escogió y el Padre nos entrega al Hijo para que el Hijo nos salve. Por eso no debes vivir en aflicción, sino más bien en gratitud, diciendo, Señor, gracias, porque mi pobre vida ha sido entregada a Jesús como un regalo. Hermano, tú puedes decir esta mañana que Dios es fiel. ¿Cuántos pueden decir que Dios es fiel? Ese es el mensaje de esta mañana. ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué grandes promesas nos ha dado! ¡Y cuán grande la esperanza que nos sostiene! Último versículo para terminar. Deuteronomio 7:9. Léelo conmigo, por favor, para que se te quede grabado. Dice así. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es el Dios que guarda y su hasta 1000 generaciones. ¿Con quiénes? Que lo aman y guardan sus mandamientos. Señor dijo: no temas, manada pequeña, yo estoy contigo. No son tiempos fáciles, pero déjame decirte que van a venir tiempos peores, ¿eh? La palabra, el plan de Dios se cumple. Esto es una antesala. Esta es una antesala. La palabra dice que va a haber más problemas, más tribulación. En varios países ya están persiguiendo. Ojo, eso de la ventana 1040 ya sabemos. Hay una persecución tremenda en los países musulmanes. Sabemos eso. Pero en los países del primer mundo ya hay persecución. Hay pastores que están yendo a la cárcel por predicar el evangelio. Hay cristianos que están perdiendo sus trabajos porque sus principios son más importantes que las leyes humanas. Ya hay persecución. Y si tú ahorita, como dice el Señor, si tú te cansaste caminando a pie, mejor dicho, si con las pruebas de ahora tú te derrotas, dice, ¿cómo vas a competir con los que van de caballo? ¿Quiénes van a sufrir la gran tribulación? ¿Y quiénes van a salir vencedores? Los que dicen: Dios es fiel y nada me va a separar de mi Señor. Si tú quieres una vida cómoda, busca otra opción. El cristianismo no es cómodo. Y no te preocupes, no vas a sufrir persecución ni tribulación, porque solamente eso es para las ovejas del Señor. Pero en esta mañana, en esta tarde, Dios quiere decirte: no temas, manada pequeña.